Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Para nosotros es un gusto reencontrarnos para compartir esta media hora de información. Es momento de Prado, allí estuvimos en un evento que se realizó por parte del Plan Agropecuario, donde se presentaron algunos temas que vamos a estar compartiendo, por supuesto. También es momento de pensar en los toros, de tomar decisiones al respecto, de realizar la revisación correspondiente también, evaluación de la situación en general, pero la evaluación reproductiva del toro, contar con pruebas de aptitud de monta, etcétera, y por qué no pensar en el manejo de los toros previo al servicio propiamente dicho. Sobre esto vamos a estar conversando con la doctora Bettina Coppola, técnica del Plan Agropecuario en el departamento de La Valleja. Más tarde vamos a tener la palabra de los técnicos del Plan Agropecuario. Primero el ingeniero agrónomo Hernán Bueno, quien se va a estar refiriendo a Red Gaucho, esta plataforma de intercambio para productores ganaderos, y también con Marcelo Pereira, coordinador del proyecto Gestión del Pasto, quien va a estar haciendo referencia a los próximos talleres del proyecto que se van a estar realizando en los próximos días, en esta primavera, con mucha información, con muchos datos, talleres que van a ser abiertos para todo el mundo, así que hay que estar atentos justamente a las invitaciones para ubicar cerca de su establecimiento donde usted vive aquel predio que integra este proyecto, para ir a visitarlo y conocer un poco más de las herramientas, las tecnologías, los manejos que realiza. Así que sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de la jornada de hoy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Bueno, amigas y amigos, como comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con la doctora Bettina Coppola sobre revisación y evaluación de toros, pensando que se aproxima al próximo servicio. Buen día, Bettina, es un gusto estar conversando contigo.
Buenos días, Guaymirán. Bueno, el gusto de estar contigo y, bueno, con toda la gente escucha desde el programa. Sí, como tú bien decís, estamos ya a mediados de septiembre y, bueno, si bien se están dando las pariciones a lo largo y ancho del país, algunas un poco más avanzadas, otras un poco más atrasadas, dependiendo de la época de entore, ya hay que ir pensando en el próximo entore y pensar arrancar por los toros, ya que estamos en un momento con tiempo, diríamos, para empezar a evaluar, a rechequear cuáles toros dispongo este año en mi rodeo y, bueno, y rever si es necesario comprar. En esta semana han comenzado lo que son las exposiciones ganaderas, remates, exposiciones de toros y ya está prácticamente arrancando la zafra, por lo cual es importante ir pensando en los toros y que no nos agarre por sorpresa llegado el momento del entore propiamente dicho.
Bueno, y al respecto, ¿qué podría estar pensando en hacer el productor en este momento?
Y bueno, en primer lugar irse fijando, bueno, cómo están los toros en cuanto a lo que es condición corporal, los toros que ya están en el establecimiento, ¿no? Ir contactándose con su veterinario para empezar a hacer lo que son las revisaciones de toro, que nosotros siempre recomendamos que se hagan previo al entore y en lo posible unos 60 días antes de comenzar el entore. Estamos a tiempo, estamos en septiembre, por lo cual, bueno, contactarse con el veterinario para ir agendando la visita del veterinario del establecimiento para que él evalúe los toros. Esa evaluación es bien importante hacerla todos los años. Insistimos mucho con esto porque, bueno, a veces la gente compra un toro que va a usar este año toros que compró el año pasado o hace dos años y dice, no, pero los toros son nuevos, funcionaron bien, preñaron bien, no hay mayor inconveniente y, bueno, no. Buenísimo, se anduvieron bien en el entore pasado, pero igualmente eso no implica que este año no hagamos nada, sino que hay que anticiparse, revisarlos, y esa revisación está bueno hacerlo con tiempo, unos 60 días previo, es lo que aconsejamos. Esa revisación la hace el veterinario, que consiste básicamente primero en una observación a corral, donde se ve todo lo que es el estado corporal, bueno, la conformación musculoesquelética, el estado corporal que tenga ese toro, el desplazamiento, se ve ahí a grandes rasgos si cuando él se desplaza en las mangas tiene algún defecto o algo que nos llame propiamente la atención. Y después se hace un examen más minucioso, diríamos, en el cepo o en el tubo o con el animal sujeto, donde se hace un examen clínico general del animal, y especialmente se evalúa todo lo que es el aparato reproductor, donde se evalúa todo lo que es el prepucio, pene, testículos, las glándulas anexas. Se trata de evaluar, revisar. Muchas veces nos parece que el toro está bien, pero a veces al momento de la revisación podemos encontrar si hay alguna llaga de prepucio, algún papiloma, alguna verruga en pene, o algún hallazgo a nivel de testículo. Que bueno, que eso pueda comprometer lo que es la producción de semen, del toro, o la monta propiamente dicha. Y por eso es bien importante hacerlo con tiempo, porque a veces en esa evaluación clínica que hace el veterinario, hay algunas patologías que puedan curarse, vamos a decir, y reverse, y bueno, ese toro dejarlo bajo un tratamiento y volverlo a revisar a ver si respondió el tratamiento, es posible usarlo en el toro, y a veces ya de entrada descartamos toro. Entonces, al uno hacerlo con tiempo, los motivos de descarte pueden ser múltiples, pueden ser desde el aparato reproductor, problemas de testículos, problemas en pene, problemas de ojo, de dentición. Digo, para que el toro sea funcional, es un toro que desde el punto de vista sanitario debe ser correcto, desde el punto de vista de conformación debe ser correcto, el toro que nos guste, obviamente, que uno desee tener, pero aparte, digo, es importante que desde el punto de vista funcional el toro sea correcto, y la funcionalidad también. Hay que probarla, porque a veces tenemos todo lo que desde el punto de vista sanitario, genético, son aptos, vamos a decir, pero desde el punto de vista de la funcionalidad no conocemos. Y bueno, y para saber si el toro es funcional, se hace lo que se llama la prueba, la evaluación de monta, donde en realidad se encepa una vaca o un macho androgenizado, pero generalmente con una vaca encepada, que el toro detecta a esa vaca quieta, entonces el toro. Es un estímulo para el toro, vaca quieta, vaca que él considera que está en celo, aunque la vaca obviamente puede no estar en celo, generalmente se usan vacas que no están en celo y quedan inmovilizadas y eso ya estimula al toro. Y ahí se observa el comportamiento del toro, si detecta a la vaca, si se acerca, si hace la monta, cómo hace la monta, si esteriliza el pene o si hay alguna incapacidad que él tenga, porque a veces hay toros que por algún motivo no montan, y bueno, para poder preñar a la vaca es necesario, aparte de tener semen, que ese toro monte y haga la monta correcta. Entonces, nosotros sugerimos al productor que haga un examen completo, y por eso está bueno anticiparse para saber con cuáles toros realmente cuento de los que ya tengo, cuáles serían los toros aptos a mi establecimiento de los que ya están, saber cuáles son los que hay que descartar, para descartarlo a medida que se pueda. Y para planificarse, bueno, tengo que comprar 5 toros, tengo que comprar 3 toros, ¿cómo voy a resolver ese tema financiero? Que a veces uno se planifica, puede tener más opciones de la compra, tiene más opciones si lo hace temprano de acudir a los diferentes remates, cabañas, exposiciones que hay a lo largo y ancho del país, y tiene más tiempo para hacerlo en forma ordenada y contar con un veterinario, porque digo, muchas veces dejamos todo para el final. Y bueno, el veterinario demora en venir o no puede venir, la zafra es corta, entonces los colegas están todos ocupados, los que se dedican al área de reproducción están todos bastante ocupados en este momento. Aparte de los predios comerciales, están todas las cabañas haciendo esta actividad, entonces anticiparse siempre es favorable.
Para la compra de reproductores, justamente, que no son del propio establecimiento, ¿qué características tiene que tener ese toro? Y también la otra pregunta es si hay que hacer una previa revisación cuando se compran.
Bien, bien importante la pregunta, Guaymirán, porque bueno, cuando uno va a comprar el toro, generalmente existe, digo, por ley, por parte del Ministerio de Ganadería, que es la autoridad sanitaria, exige cierta sanidad al toro, que esa sanidad incluye básicamente que sea libre de brucelosis, tuberculosis, que tenga las vacunas de clostridio, carbunco, libre de parásitos, básicamente eso es lo que es un certificado sanitario reproductivo, pero digo, además de eso debemos exigir o debemos ser precavidos y tratar de tener en cuenta que el animal esté libre de enfermedades venéreas, que para eso se hacen raspajes a los toros y se evalúa que sean libres de lo que es Campylobacter y Trichomonas, pero principalmente Campylobacteriosis y esas enfermedades venéreas debemos descartarlas porque el ingreso de esa enfermedad al predio nos trae graves consecuencias desde el punto de vista del desempeño reproductivo de vacas que repiten celo, que no se preñan, la verdad que causa grandes pérdidas. Entonces, el riesgo de ingresar un toro con enfermedades venéreas existe, por lo cual debemos descartarlo, y una forma de descartarlo es comprando toros que sean libres de las mismas, ¿tá? Y ese mismo descarte lo tenemos que hacer los toros nuestros que están en el establecimiento. Como mencionábamos, digo, hay que evaluarlos desde el punto de vista sanitario y hacer los raspajes a los toros propios del establecimiento también, porque a veces los toros, como todo toro, a veces se nos pasa por el campo del vecino o nos visitan las vacas del vecino y bueno, y ahí puede haber riesgos de contagio. O sea que cuando vamos a comprar un toro, resumiendo, bueno, que cuente con los certificados sanitarios y tratar de que cumpla con lo que es el descarte de enfermedad venérea. También es importante chequear que tenga pruebas de funcionalidades, ¿está? Muchas cabañas hacen estas pruebas, ya dan los toros garantidos de la parte sanitaria y lo que es habilidad de monta. Está bueno asesorarse con la cabaña, con el productor, con la gente que vende los toros. Y bueno, cuando llegan al establecimiento podemos nosotros reevaluarlo. Y bueno, muchos de esos toros vienen con seguros de monta, pero digo, siempre está bueno sacarse las dudas y evaluar realmente los toros, ¿está? Eso es bien importante.
Pensando también en estos toros que ingresan, que muchas veces son toros muy jóvenes, hay que pensar previo al entore de hacer un manejo distinto a esos toros que van a ingresar al rodeo, que son nuevos o que son propios del establecimiento, pero que igualmente son nuevos.
Sí, en los toros existe lo que es un orden jerárquico, como en otros grupos de categorías de vacunos y de animales. Siempre hay tipo un líder, uno que es el que manda la manada, vamos a decir, y bueno, en los toros existe todo lo que es un grupo jerárquico. Y bueno, es importante que se establezcan esos vínculos entre los toros y que siempre pueda haber alguno que es dominante. Y bueno, y ese dominante muchas veces está más atento a no dejar trabajar al otro toro o a los otros toros que montar a las vacas. Entonces, bueno, si los toros ingresan previamente al establecimiento, vamos a suponer que el entore arranca el 15 de noviembre. Bueno, si están alrededor del 20 de octubre o 15, 20 días antes de empezar el entore, quizás a veces mejor, porque el toro ya se va adaptando a las nuevas condiciones del establecimiento. Uno ya puede ir viendo cómo son ellos, ya una adaptación, tanto del toro nuevo como de los toros que ya están. Y bueno, y ahí se van armando diferentes grupos jerárquicos, según la dominancia de cada uno, y ahí podemos ir viendo, de establecer qué toros, qué grupos de toros pueden trabajar en conjunto, cuáles deberían de trabajar separados, por lo cual es importante anticiparse y bueno, y no esperar al último momento. Y bueno, y después también otra ventaja que tiene eso, que bueno, que uno ya seleccionó el toro, lo hizo con anticipación, el toro se va adaptando, a veces, dadas las condiciones climáticas, digo, que hemos tenido y que a veces en esta época ya a fines de noviembre, o a veces viene un periodo de déficit hídrico y la gente a veces decide adelantar el entore, y bueno, si yo ya lo tengo, y hay determinado grupo de vacas que ya estarían aptas como para entorarse, a veces el productor ya teniendo el toro adelanta hasta en el toro, digo, depende de las circunstancias de cada predio, pero digo, de ya tenerlo y saber que ese toro funcional con anticipación, tenemos varias ventajas a esperar al último momento para ir a las apuradas, a comprar los toros que vayan quedando. A veces no tenemos mucha chance de elegir porque ya se han vendido. Terminamos comprando los toros que quedan y bueno, si bien el nivel de genética es excelente en todo el país, pero digo, cuanto más temprano empecemos, digo, mejor. Y bueno, y nos da esas chances. A veces surge, como todas cosas, a veces nos surgen imprevistos y bueno, si ya tenemos todo esto resuelto, no deja de ser una ventaja.
Bárbaro, Betina, quedó más que claro. No sé, ¿algo más que quieras agregar o resumiendo justamente este tema tan importante en esta época?
Y bueno, más que nada hacer énfasis en revisar todos los toros todos los años, todos los toros del establecimiento, la relación costo-beneficio, que no hablamos del tema del costo de esta revisación, pero es más que beneficiosa. Si falla un toro, podemos perder 30, 40, 50 terneros, y más aún cuando tenemos pocos toros en el establecimiento o pocos toros en los potreros, porque muchas veces si hay varios toros, bueno, si falla uno o dos, el resto como que tiende a cubrir la falla de ese, pero cuanto menos toros tenemos, más seguro tenemos estar de que es funcional, de que es un toro sano y que va a dejar descendencia. Y después, bueno, contactarse con el veterinario y los costos de esta realización no es nada, es totalmente accesible. A veces se pueden llegar a organizar y bueno, entre algunos grupos de vecinos, de productores, tratar de organizar y bueno, que cuando venga el veterinario, revisar uno o dos predios que estén cerca, de forma de desabaratar los viáticos, porque a veces sabemos que lo que más encarece esto no es tanto lo que son los análisis clínicos, la parte de enfermedades reproductivas o lo que es la revisación propiamente dicha que hace el colega, sino que a veces lo que encarece un poco más esto es el tema de los viáticos, los traslados, pero bueno, eso muchas veces se puede diluir coordinando con otros productores de la zona. A prepararse, a contactarse con los colegas y bueno, para lograr tener un entorno lo más eficiente posible.
Muchas gracias, Betina.
Muchas gracias a ustedes y estamos a las órdenes para cualquier consulta.
Muchas actividades para los próximos días. Se va a estar realizando el martes 20 de septiembre la jornada Estrategias para el Engorde de Corderos en Sierras del Este a las 9 horas en el establecimiento Don Toribio de Leandro Silveira. En el departamento de 33 van a estar a cargo de esta actividad los ingenieros agrónomos Juan José Lucas del SUL, Santiago Barreto del Plan Agropecuario e Ignacio Tort de Central Lanera Uruguaya. El martes 20 también a las 17 horas se va a estar realizando la charla Preparando el Entorio ante Pronósticos Climáticos Adversos en la sede de la Sociedad Rural Dr. Gonzalo Chiarino Milanz en el departamento de Maldonado. Van a estar a cargo de esta actividad el ingeniero Nicolás Escarpita y la doctora Betina Coppola. El próximo 21 de septiembre se va a estar realizando la charla sobre suplementación mineral en bovinos de carne bajo pastoreo a las 19 horas en la planta de silos de la Sociedad Fomento de Cerro Largo, y allí va a estar exponiendo el doctor Rafael Carriquiri. La misma charla se va a estar realizando al otro día, el 22 de septiembre, pero a las 18:30 horas en el complejo Barrios Amorín en la ciudad de Tacuarembó, también a cargo del doctor Rafael Carriquiri. Les recordamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Planificación y Manejo de Agua en Sistemas Ganaderos. Va a estar comenzando el 10 de octubre, pero las inscripciones se encuentran abiertas hasta el próximo 26 de septiembre. Tendrá una duración de 4 semanas y estará a cargo de los ingenieros agrónomos Emilio Duarte y Pablo Ariosa. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Ahora con la palabra de Hernán Bueno y Marcelo Pereira.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Como todos los años, el Plan Agropecuario estuvo presente en Expo Prado. En este caso, el pasado lunes, se realizó una jornada donde hubo dos actividades. Una, la presentación de Red Gaucho, una plataforma para el intercambio entre productores, por lo cual vamos a estar conversando con Hernán Bueno, quien es el coordinador de este proyecto. También se presentaron datos de gestión del pasto, este proyecto que viene ejecutando el Plan Agropecuario, cofinanciado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, este FPTA 356, ya a 2 años de comenzado, con muchos datos, y también la presentación pública de IPASTO, una herramienta que permite gestionar el pasto a nivel de los establecimientos y de los potreros. Primero vamos a estar charlando sobre Red Gaucho, de qué se trata esta herramienta, y así la presenta el líder de este proyecto, el ingeniero agrónomo Hernán Bueno.
Tuvimos el gusto de presentar lo que es la Red Gaucho, una red que propone ser un punto de encuentro en el agro entre actores locales, entre productores y técnicos, en el cual va a permitir a través de consultas que hagan los mismos, uno puede intervenir, participar y generar un flujo de información con un hilo conductor, temáticas distribuido en temáticas de interés que la plataforma propone y que van de acuerdo a las necesidades que hemos visto en los productores, y con amplitud de poder generar nuevas, de poder adaptarlas. Y en este sentido es que este orden que propone la plataforma de temáticas permite ordenar la información, permite analizarla, permite detectar temas de interés o situaciones que el productor quiere abordar, para que esto sea un apoyo de campo de lo que nosotros también hacemos en el mano a mano con el productor. Queremos a través de la plataforma mantener y promover los vínculos desde otras perspectivas, y es por ello que la plataforma propone un diseño amigable, muy similar a lo que es una red social, de fácil acceso. disponible para, en aplicación, para que el productor desde el campo tenga una inquietud y pueda volcarla a la red y que todos empecemos a interactuar. Esto, bueno, genera el potencial de no tener restricciones de localización, restricciones de cantidad de participantes y que, bueno, en la medida que nosotros podamos aumentar ese flujo de información, poder detectar esos temas o cuestiones de interés por parte del productor para poder potenciarlas.
Cuando uno habla del agro es muy amplio, entonces, ¿qué tipo de información podríamos estar obteniendo, encontrando allí?
Lo que está pensado para un inicio de la plataforma por el expertise del Plan Agropecuario es abordar la ganadería como eje central y luego, en la medida que podamos ir sumando otros sectores, empezaremos a nuclear otros rubros que sirvan también de apoyo a través de la herramienta y que todos los productores convivan, por ejemplo, en situaciones como la que tenemos en el departamento de Canelones, donde hay sistemas productivos diversificados y probablemente surjan dudas de ganadería, de fruticultura, de horticultura y que todos puedan participar de este espacio de encuentro virtual para poder generar intercambio y acercarnos en un mano a mano diferente con el productor.
¿Cómo puede el productor o la productora interactuar en esta plataforma? ¿Hay algún requisito? ¿Simplemente accede y ya comienza a interaccionar en el foro?
El acceso a la plataforma es sumamente sencillo. Hoy en día la tenemos disponible en la web. Se está evaluando lo que son los distintos sistemas de aplicaciones para poder en estos días ya que esté más a mano en el celular para todos los que quieran interactuar. Uno va a apretar el iconito de Gaucho, va a ingresar con su mail y con su contraseña. Una vez establecido ya no lo va a tener que ingresar. Directamente se vuelca a la plataforma y en la plataforma puede empezar a generar ese intercambio que sin duda va a permitir, como decíamos hoy, nuclear a todas las instituciones, actores locales del agro que van a potenciar lo que es esta generación de información que, como hablábamos hoy en el marco de la Expo Prado, es tan importante registrar, es tan importante generar información en tiempo real para poder, bueno, abordar las necesidades del productor en tiempo y forma.
¿Cómo pueden acceder las productoras y los productores a esta herramienta, a esta plataforma?
El acceso desde la web es a través de www.redgaucho.com. A través del mismo ya plantea lo que es una interfaz bien amigable donde uno vuelca lo que es el email, donde uno vuelca una contraseña a definir y ya ingresa a la red desde el vamos para poder empezar a interactuar.
Agradecemos a Hernán, quien nos brindó unos minutos allí en Expo Prado para conversar sobre este tema tan importante para la institución, ya que una institución de extensión, de capacitación, claro está, pero de aprendizaje y de diálogo como el Plan Agropecuario. Este tipo de iniciativas que acerquen a los técnicos, a los productores, pero fundamentalmente que los productores puedan tener un lugar donde intercambiar y donde mejorar el acceso a la información en estas temáticas, en estos temas productivos, es de perogrullo para una institución como el Plan Agropecuario. Ahora continuamos con Marcelo Pereira, quien también realizó una charla presentando datos del proyecto Gestión del Pasto e invitando a aquellos que lo deseen a participar en los próximos talleres que se van a estar realizando en primavera. Talleres donde se va a poner sobre la mesa datos e información de los predios, laboratorios, establecimientos laboratorios que participan en este proyecto.
Bueno, se viene la tanda de talleres de primavera que van a ser ejecutados de acá a fin de año según el real saber y entender de cada laboratorio y su contexto. Es decir, hay laboratorios que pueden estar saliendo complicados desde el punto de vista de pasto y hay laboratorios que pueden estar saliendo muy bien. En función de eso se van a hacer los talleres. El objetivo de los talleres va a ser, primero que nada, presentar toda la información que se ha colectado hasta el momento, tanto de altura de pasto, como del índice sobre plato de comida, como las tasas de crecimiento, y utilizar una herramienta, que es el Megane, que permite simular escenarios, es decir, simular qué es lo que va a pasar para el trimestre que viene, suponiendo que, por ejemplo, venga normal, venga muy bien el año, o venga por debajo de lo normal. Lo cierto es que, lamentablemente, los anuncios climáticos para el futuro son que hay una posibilidad grande de que venga un tercer efecto niña. Eso, hay instituciones meteorológicas que están anunciando eso, pero nuestra institución, el INUMET, está indicando altas probabilidades de lluvia por debajo de lo normal hasta el mes de noviembre y temperaturas por encima de lo normal. Entonces, frente a ese escenario, una de las cosas importantes es discutir con la información de cada laboratorio y generar alternativas frente a lo que puede venir. Ahora, si viene bien no pasa nada, pero si viene mal nos encuentra preparado. Y eso de tomar decisiones anticipadas evita tomar decisiones más graves o más costosas o más cuantiosas el día de mañana. Entonces es importante discutir frente a una estación muy importante como es la primavera, que en general es segura que se produzca pasto, pero frente a estos anuncios parece no ser tanto.
Marcelo, ¿cuándo comienzan los talleres?
Los talleres van a empezar ahora, en el mes de septiembre, y estarán terminando a fines de noviembre. Va a haber talleres en todos los departamentos del Uruguay, van a salir comunicados por la prensa, y va a haber un calendario que se va a poder mirar y elegir al lugar a donde uno quiere ir, de acuerdo a sus intereses y a cómo sean las características del laboratorio. Las invitaciones van a ser abiertas para todo aquel que quiera asistir.
Ya hay casi 2 años de monitoreo y de recolección de datos, ¿no? Eso también se va a poner de manifiesto en estas jornadas, en estos talleres.
Sí, hay muchísima información colectada, tanto a altura de pasto, tanto vinculada a esa altura de pasto con los requerimientos del ganado, que es el índice de plato de comida, y están las tasas de crecimiento, es decir, cuánto ha crecido, y eso, en el modelo de simulación Megane que tiene el plan, uno puede ingresar en forma personalizada sus tasas de crecimiento, entonces simular un escenario con mucho más precisión porque está utilizando las propias tasas de crecimiento del laboratorio. Es interesante reflexionar y discutir la información, y de ese proceso en general siempre uno se lleva algo interesante para su casa pensando en su situación particular.
Agradecemos a Marcelo por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario y brindarnos estas palabras allí en la Expo Prado 2022, invitando a estos talleres. Ya queda, como dice el amigo Puglia, la combinación realizada para que ustedes puedan estar atentos a la información que seguramente va a estar disponible de cuándo y dónde se van a realizar estos talleres de gestión del pasto. Amigas y amigos, ha sido un gusto haber compartido esta media hora de información. Tuvimos la palabra de la doctora Coppola y los ingenieros Bueno y Pereira. Variedad de temas, innovación, recomendaciones técnicas, invitación a participar en actividades del Plan Agropecuario. Pero toda esta información, como escuchábamos, está siempre disponible en la página web del Plan Agropecuario. Este es un momento de muchas actividades, de mucho trabajo en el campo por parte del Plan Agropecuario, así que estén atentos qué actividades están disponibles también en la zona donde ustedes trabajan, donde ustedes producen. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio del Oeste, de Nueva Alvesia, uno muy especial a Gustavo Travieso, que pudimos compartir alguna charla allí en Expo Prado. También saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Tabaré. También tuvimos la oportunidad en el marco de esta exposición de estar conversando con Luis Andiarena y Luis Silva de esa radio, amigos de la casa también en la Hora del Campo, y bueno, quienes nos oyen a través de Radio Carve. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para compartir más información en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Esa voz yo no la comando.
Para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.